Hubo varias cosas que ayer escuché y otras que en el estudio bíblico que me han hecho atreverme a pararme. Y ojalá sea de gran provecho para el pueblo del Señor. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 12. Lucas capítulo 19, versículo 12 dice: Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: Negociad entre tanto que yo vengo. Ahora en Tito capítulo 2. Versículo 11. Si algo me llamó mucho la atención en el estudio bíblico es en el versículo 5, y eso sería algo que para todo creyente debería de ser o debería de llamar la atención, lo que Dios quiere. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice Tito capítulo 2 y versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta aquí esperando que Dios bendiga su palabra. Ahora, lo primero que quiero notar es que en los versículos del 11 al 14 vemos dos manifestaciones. La manifestación cuando Cristo apareció, nació en Belén, y esa fue una manifestación grande, gloriosa, y esperamos otra vez la manifestación de Cristo en gloria. Entonces, leí lo de Lucas porque exactamente esto es mi tema. Ese hombre noble se fue a recibir un reino y iba a volver, y llamó a 10 de sus conciudadanos y les dijo que negociaran entre tanto que él venga. Entonces, ese es en sí mi tema. Nosotros somos negociadores de la gracia de Dios. Somos negociadores del Evangelio. Pero a lo que voy es que yo no sé, usted nunca me ha visto en mi trabajo, pero una vez me acuerdo que fuimos a La Purísima y ahí hay un señor, el patriarca ahí de los de La Purísima. Ese día fuimos a instalarle un trabajo y yo iba en son de trabajar. Y ya cuando me vio, me dice: Si somos iguales. Y es que siempre nos habían visto de camisita y de corbatita, pero ahora me ve con mis botas y con mi gorra y con ropa de trabajo. Y le llamó mucho la atención de que nosotros también podemos ser así. Ahora, lo que voy es que dice aquí, dice la palabra de Dios: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bueno, si usted no es salvo, sepa que la gracia de Dios, o sea, el favor inmerecido de los hombres, se ha manifestado. Y exactamente el propósito primordial o principal de que Cristo o Dios se haya encarnado en Cristo y haya venido a este mundo fue precisamente para salvación. El propósito capital, el propósito fundamental de que Cristo haya venido a este mundo es para salvar a los hombres. Dice también, entonces para nosotros, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo nunca he visto a un bombero con corbata yendo a trabajar. O sea, en su trabajo un bombero trae su equipo especial, su casco, sus guantes, su ropa que puede protegerlo del fuego. Y a lo que voy aquí es que en estos versículos me hace pensar de que Dios quiere que nosotros, como administradores de la gracia, como embajadores, tengamos las vestiduras adecuadas para poder hacer la obra del Evangelio. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primeramente quiero notar esas dos cosas. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Si nos vamos a poner el traje adecuado o la ropa adecuada para que otros puedan conocer a Cristo como Salvador, necesitamos quitarnos las ropas andrajosas o mugrosas que tenemos. Por eso dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, uno vive siempre, o debería uno de vivir siempre renunciando a las cosas. A esas cosas mundanales, a esas cosas pecaminosas, a esas cosas que son de este mundo meramente, uno debería de estar renunciando a ellas, a la impiedad. Pero también, a veces no batallamos tanto con el acto, sino con los deseos mundanos. Y obviamente, un hombre impío o renunciando a la impiedad, no quiere decir que como cristianos somos hombres tirados al pecado. No exactamente se refiere a eso, porque puede haber creyentes que sean impíos en el sentido de que vivan su vida no haciéndole caso a Dios. Es cristiano, a veces viene a las reuniones y trae su corbata o la mujer viene vestida, pero posiblemente se le pasa pensando más en otras cosas que no sea Dios. Eso puede ser. O a esas cosas deberíamos de renunciar, a la impiedad, a los deseos mundanos. Y vuelvo a repetir que no es exactamente que estemos caídos o tirados al pecado, sino que a veces el creyente puede batallar o podemos batallar con los deseos mundanos. Posiblemente nunca vamos a llegar a la práctica de los deseos mundanos, pero recuerde que si atacamos los deseos mundanos, es una forma segura de no caer en el pecado mismo. Si atacamos aquí a los pensamientos, difícilmente vamos a llegar a los actos. Entonces, Dios quiere que me quite esto de mi vida. Supongamos llego yo del trabajo y no es posible ponerme una camisa de estas encima y mi corbata y dejarme así el pantalón y quitarme mis botas de trabajo y ponerme mis zapatos para irme a la reunión. Necesito cambiarme las vestiduras totalmente. Y esto es algo de lo que tenemos que quitar. Y ahorita voy a llegar al propósito por qué. Entonces, los deseos mundanos. No es el acto mismo, pero a veces batallamos con la mente. Y si aquí atacamos, si aquí detenemos las cosas, difícilmente vamos a caer a los actos. Entonces, necesitamos quitarnos esos trapos que no nos sirven, pero ponernos otros que sí nos sirven. Dice, enseñándonos que renunciando, es la constante de estar diciendo no, de estar rechazando esas cosas, y los deseos mundanos, dice, ahora dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Obviamente todos relacionamos la palabra sobria como lo contrario a ebrio. Un ebrio es el que no tiene control de sí mismo porque está intoxicado por alguna sustancia X. Igual los creyentes podemos estar intoxicados, no sé, por la avaricia, por otras cosas, por muchas cosas. Y esto no es bueno. Entonces dice, vivamos sobrios. teniendo el control de uno mismo. Justa, o la sobriedad tiene que ver conmigo mismo. Justa tiene que ver con los demás. Nosotros deberíamos ser hombres justos, hombres que deberíamos de distinguirnos, porque fulanito que dice ser creyente, que vive en la colonia X, o sutanito, deberíamos de ser los mejores vecinos, deberíamos de ser los mejores ciudadanos, deberíamos de ser las personas más portadas en un pueblo, en el caso de nosotros. Dice, y los mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Obviamente la palabra piadosamente ya la hemos visto mucho aquí, que deberíamos ser bien portados, bien reverentes a Dios. Ahora, ¿para qué? Yo he dicho, los versículos que hemos leído hablan de la manifestación gloriosa de Cristo, en el sentido de que cuando Él vino, fue una manifestación grande. Y yo creo que la manifestación gloriosa, la que viene, tendrá un resplandor mucho mejor. Si Cristo brilló en su humillación, ¿cuánto más en su exaltación? Pero a lo que voy es que entre una manifestación y otra, aquí encaja el versículo que he leído, que este hombre noble se fue a recibir un reino y va a volver. Entre tanto, ahí es, en esos parámetros de su venida, de su primera venida a su segunda venida, en ese parámetro es donde nosotros necesitamos negociar la mina. Y para esto, obviamente, si yo, hay veces que veo a las personas, cuando va uno al médico, van personas a ofrecerle los medicamentos nuevos a los doctores, y vienen vestidos adecuadamente. O vemos a la policía también vestida adecuadamente. Eso, la vestimenta tiene que ver mucho. Un policía, uno ve su uniforme, su cachucha, no sé, su revólver o su macana, y todo eso le hace, es representante de algo. Un hombre con saco, corbata, bien portado, bien boleado, eso también tiene que ver algo. Entonces, le aseguro que si a una persona, pues quizás andrajosa o mal vestida, va a ofrecer medicamentos, o enferma, va a vender medicamentos a un doctor, pues nadie le va a comprar. O sea, no le van a comprar lo que él va a vender. En ese sentido, quiero considerar que esos versículos de que tenemos que renunciar a tales cosas y tenemos que adoptar otras cosas, Dios nos quiere así porque obviamente nosotros somos negociadores en este mundo, o somos embajadores, o queremos que cumplir el propósito de Dios, de que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, por decirlo así, cuando vamos a ofrecer el Evangelio, en ese sentido queremos que nos compren esa verdad. Queremos que nos crean eso que estamos proponiendo. Y yo sé que hay veces cuando alguien en una asamblea, así de sencillo, alguien en una asamblea, usted lo conoce, que el hermano no anda muy bien y pues está en algunas prácticas o en algunas cosas que no son propias de un creyente, y se levanta y abre su Biblia y empieza a explicar las cosas, todos están pensando en otra cosa menos en lo que él está diciendo. Entonces, ¿cómo creemos que crean el Evangelio por medio de mí? Obviamente, necesito renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Necesito ser un hombre sobrio, justo, piadoso, porque quiero ser un buen administrador de la gracia. Hace poco murió la mamá de uno de los hermanos ahí en la Rinconada. Y pues se hicieron los servicios ahí en el local. Y al último preguntaron, Oye, que si va a haber novenario. Y dijimos, claro que sí va a haber novenario. Todos los días, ella había muerto creo un jueves, pero el jueves no hizo nada. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hubo predicaciones del Evangelio todos los días. Y de esta forma fue una forma en la que muchos de los familiares de ellos que nunca habían venido al local, vinieron e inclusive algunos han asistido ya en los domingos que nunca venían. Entonces, lo que vi también ahí es que afuera del local, yo no he visto aquí, pero afuera del local solamente hay un letrero, ahí en el local de La Rinconada, que dice Centro Evangélico. Si dijera ahí afuera, sopes y quesadillas, y en realidad no vendemos nada de eso ahí, pues estaría de más el letrero. Pero si dice Centro Evangélico, quiere decir que ese local, que los creyentes que se reúnen ahí, tiene como propósito fundamental expander, predicar el Evangelio. Pero vuelvo al tema. Necesitamos estar adecuadamente vestidos, renunciando a la impiedad, a toda clase de mal, renunciando a los deseos mundanos. Entonces, queremos, y siempre he considerado que alguien no puede adoptar, o supongamos, somos recipientes llenos. Juan el Bautista, posiblemente fueron a él con intenciones de causarle daño o dolor, dijeron, aquel que bautizaste, que predica y hace más, tiene más, hace más y bautiza más que tú. Y Juan el Bautista le dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Es necesario que nosotros, el yo, mengüe para que Cristo crezca en mí. Y a lo que voy es que siempre es necesario de que tenemos que vaciarnos de algo para poder llenarnos de otra cosa. Y si no renunciamos a los deseos mundanos, si no renunciamos a la impiedad, difícilmente seríamos sobrios, justos o piadosos. No es así. Tenemos que dejar esas cosas para poder vestirnos las otras cosas. Ahora imagínense que la asamblea aquí o en cualquier otro lado, hermanas bien portadas, bien vestidas, piadosas, muestran la piedad y eso ha sido producido de su propio corazón. Hermanos cuidadosos de sus personas han renunciado a los deseos mundanos, a la impiedad. Obviamente eso se puede conocer, bueno, aquí es una ciudad grande, pero donde nosotros vivimos, toda la gente se da cuenta de nosotros, es un pueblo chico, posiblemente como el Barril. Hacemos algo nosotros, al día siguiente todo el pueblo sabría lo que hemos hecho nosotros. Entonces, aparentemente uno piensa, no, es que ya tenemos años ahí y no nos hacen caso. Nadie nos ve, pero se equivocan porque sí nos ven. Y nos damos cuenta de que aquella persona que prometió nunca volver un día al local, ahora aparece ahí en el local. Entonces, dice, porque la gracia de Dios y la palabra porque tiene que ver exactamente con lo que venía atrás. Ahora, la palabra porque es la razón. ¿Por qué Cristo va a hablar esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado y eso y eso y eso. La palabra porque es la razón. Y si usted lee en el capítulo 2 lo de enseguida, a lo menos tres cosas es la razón por las cuales deberíamos de dejar la impiedad y los deseos mundanos, deberíamos de vestirnos de sobrios, justos, piadosamente. ¿Por qué? La razón es esta. Versículo 5, que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque lamentablemente, eso se lo dijo el apóstol Pablo a los judíos en Romanos. A los judíos les dice, por su causa, la palabra de Dios es blasfemada, o el nombre de Dios es blasfemado. Entonces nosotros también podemos ser causas de que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Cuántas personas no han considerado, ¿sabes qué? Si fulano dice que es cristiano, nunca quiero ser cristiano. Y de esta forma, la palabra puede ser blasfemada por nuestro comportamiento. La otra razón, dice, el adversario no tenga nada malo de qué decir de nosotros. Taparle la boca al diablo, al acusador de los hermanos. Dice, el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Y la otra razón es, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Esas son las razones fundamentales por qué deberíamos de estar adecuadamente vestidos. Y obviamente no estoy hablando de la vestidura como en el estudio bíblico, la vestidura interna de nuestro corazón, de nuestra alma. Somos administradores de la gracia. Y hace poco hablaba por teléfono con mi hermano David de que consideramos que no solamente los que se congregan en una asamblea como esta, o no quiere decir que todos los salvos van a tener que estar en una asamblea como esta. Es la voluntad de Dios, sí. Pero yo creo que veremos en el cielo personas que posiblemente nunca las vimos en el local, o casi nunca las vimos en el local. Eso lo creo. Entonces, nosotros que estamos congregados en una asamblea, es un gran y enorme privilegio a estar congregados al nombre bendito y digno del Señor Jesucristo. Pero de igual forma, es una gran responsabilidad. Nada más piense cómo llegó el Evangelio a usted. Por medio de otro hermano que se congregaba en tal o en cual asamblea. Es que Dios ha usado de las asambleas como su centro logístico para que el Evangelio se expanda. Y somos creyentes congregados en las asambleas que tenemos no solamente este enorme privilegio de estar congregados a su nombre, sino la gran responsabilidad de portarnos o de llevar el porte digno para que no estorbemos. Más bien que ayudemos para que no estorbemos a que otros crean en el Evangelio. Yo creo que no me van a dejar solo en esta idea de que muchas veces nosotros mismos somos la causa de que otros no vengan a escuchar el Evangelio. Y de esta forma también creo que nosotros mismos podríamos ser la causa de que otros puedan venir a escuchar el Evangelio. Entonces, estamos en este tramo, posiblemente a punto de concluir, donde el hombre noble no tarda en venir y queda este tiempo para poder nosotros negociar la salvación. Hermanos, que seamos o que llevemos las vestiduras adecuadas para que adornemos en todo la palabra de Dios, que no tengamos qué decir o darle chance al adversario a que hable de nosotros, y que la palabra de Dios no sea blasfemada por causa de nosotros. Dice los versículos para terminar. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Esto fue lo que Él hizo por nosotros. En respuesta a esto, nosotros deberíamos de hacer lo que se nos pide en los versículos 12, 13. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto de que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, y esto está todavía en trámite, porque obviamente no tenemos esta redención plena, completa, pero esto es un trabajo que Cristo va a hacer, de redimirnos totalmente de toda iniquidad y también purificarnos para sí un pueblo celoso de buenas obras. Dice, y hablando de un pueblo celoso de buenas obras, nosotros los creyentes deberíamos de anhelar con todo el corazón que el Evangelio sea creído. Porque de esta forma, cuando alguien cree a Cristo como su Salvador, no siendo nosotros estorbos de eso, Dios es honrado y glorificado. Obviamente, nosotros los creyentes vivimos exactamente para eso, o para eso deberíamos de vivir, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y en ese sentido, podamos tener la vestidura adecuada para que no seamos estorbos, sino al contrario, otros puedan venir por su buen comportamiento, por su buena investidura, puedan venir un día a escuchar el Evangelio y ellos puedan ser salvos para la gloria y honra de nuestro gran Dios. Que Dios bendiga su palabra.